Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Los casos de conjuntivitis están creando alarma entre los residentes de la capital cubana y especialmente entre aquellos afectados por la conjuntivitis hemorrágica y que carecen de los medicamentos para combatirla. El periodista independiente Steve Michael Pardo dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que en los municipios de Arroyo Naranjo, Boyeros, 10 de Octubre y San Miguel se cuentan por decenas los casos que se reportan cada día. La escasez de medicamentos y la falta de higiene en los hospitales ha obligado a muchos capitalinos a llevar el tratamiento en casa con la única indicación de ponerse fomentos de agua hervida. También los activistas cubanos Iván Hernández Carrillo de Matanzas y Alexis Martínez de Santiago de Cuba hicieron referencia en las redes sociales a la presencia de casos de conjuntivitis en esas provincias. El nombramiento de Josefina Vidal como embajadora de Canadá y de Gustavo Machín al frente de la sede diplomática en España pone punto final a una era del Departamento de Estados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la capital cubana, el periodista independiente Iván García opina que la medida es una especie de recompensa.
Fue una de las arquitectas que estuvo desde el proceso desde 2011, 2012, donde dice que las negociaciones llevaron año y medio, un poco más, o 2013 cuando se iniciaron todas estas negociaciones secretas, y luego estuvo en todo esto la firma de 22 acuerdos, todos los intercambios estos que habían diplomáticos, ¿no? Yo sí creo que evidentemente había que sustituir y cambiar porque que vino un nuevo gobierno de Donald Trump con otro tipo de política, y yo creo que se necesitan otro tipo de personas, ¿no?, para manejar este tipo de negociaciones que puedan existir en determinados intercambios, ¿no?, de culturales o sociales con el gobierno de Estados Unidos. Y sí, lo veo como me parece, porque es que Canadá es una... Y claro, yo también comparto lo que dice Alberto, sí, desde la Cancillería ella tenía un poder casi plenipotenciario de las tres embajadas de Norteamérica, es decir, Canadá, México y Estados Unidos. Pero yo creo que es como una especie de recompensa. Y bueno, ya se sabe que en Europa, para el régimen cubano y sobre todo para los servicios especiales, Madrid es una de las plazas fuertes, ¿no? Entonces, lo que ahora la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que lo van a sustituir? Se dice Alzugaray que hay mucha gente capaz, yo no lo creo, ¿no? Porque ya se sabe que aquí el terreno diplomático es manejado directamente por el gobierno y más tratándose del caso de Estados Unidos.
El senador estadounidense John McCain regresará hoy al Congreso para participar en la votación sobre el proyecto de ley que busca enmendar o revocar la reforma de seguros médicos del expresidente Barack Obama. La sorpresiva presencia de McCain hoy en el Senado, después de haber sido diagnosticado con un cáncer del cerebro la semana pasada, fue confirmada este lunes por su oficina. McCain prometió el jueves regresar rápidamente a Washington pese a su enfermedad. Su ausencia afecta votaciones programadas en el Senado, como la revocación del Obamacare y la ley de presupuesto. Los venezolanos recordaron ayer el aniversario 234 del nacimiento del libertador Simón Bolívar.
No se le puede llamar a la Guardia Nacional Bolivariana. Si Bolívar estuviera físicamente con nosotros, lo tuviéramos aquí con nosotros, fuera el más acérrimo opositor a Maduro y a todo lo que él representa, a todo lo que representa el PSU, tuviéramos al libertador aquí en primera línea, luchando contra este gobierno. Y cuando uno ve que efectivos de la Guardia Nacional lanzan perdigones, bombas lacrimógenas, a quienes estaban al final de la avenida Francisco Miranda, en la entrada a la avenida Libertador, en el municipio Chacao, pero estaban allí donde fue asesinado Neomar, y allí rindiéndole, nadie había, ahí estaba rindiéndosele un homenaje, y llegaron unos efectivos, había unos infiltrados también de la guardia, y lanzan perdigones y lanzan bombas. Esa guardia que está allí, ¿qué tiene en su cabeza esos funcionarios? ¿Qué tienen realmente? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Ustedes no pasan necesidad?
Y hasta aquí las informaciones.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Michelle. Buenos días a los oyentes. Y sí, de vuelta en casa de nuevo. Pero me voy ahorita.
¿Ya, de nuevo?
Ah, le cogiste el gustito. Le gusta el break de las vacaciones.
Le gusta el gustito.
Sí, me voy para mi casa a lavar, a recoger todo lo que dejé.
Ay, Dios mío,
perdido
no.
Durante estos días. El deber obliga.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Y yo quiero celebrar el día de hoy, 25 de julio.
Ajá.
Porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que es también conocida como Día de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña, uh-huh. Las mujeres de la diáspora. Esta fecha se tomó en el primer encuentro de mujeres afrolatinas y caribeñas que se celebró en 1992. Ya han pasado 25 años desde entonces. Y las amigas cubanas que se enteraron de lo que pasó con la abogada en el Almendrón, y que por primera vez salió en el
con
gran,
la abogada,
con trabajadores.
Con la estudiante de derecho, ¿no?
Estudiante de derecho, uh-huh. Sí. Pues entonces sepan que hoy es el Día de las Mujeres Afrodescendientes, como somos muchas, muchas cubanas, y que todavía, amiga, hay mucho que cambiar en el mundo y en Cuba. Uh-huh. Así que celebren el día de hoy y manténganse informadas.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. ¿Te cambiaste el peinado, Mikey?
Ay, Mikey, uh-huh. No, la rayita, again.
Se la
rayita
de nuevo. Cambió. Sí, tienes como un mafia look. Parece que él es como un italiano de eso, de las películas de...
Mr. Corleone.
Así, sí, no, bueno. Al otro, y también en la producción está Johnny Hilfer. Mikey tiene que estar pensando, esto me pasa por trabajar con todas estas mujeres. Si estuviera trabajando, bueno, yo te aseguro a ti que tus compañeros de técnicos también están haciendo comentarios. Nadie te ha dicho nada. Ay, eso es porque están
siendo... Son unos envidiosos.
Ahorita tú vas a estar en el salón de los técnicos y alguien te va a decir algo. Ya tú verás. En fin, bueno, cuando usted ve alguna comida y dice, ay, eso tiene muchas calorías o eso tiene pocas calorías, bueno, ¿por qué lo está diciendo? Porque una doctora, una mujer que se llama Lulu Hunt, fue la que creó el término de calorías, fue la que fue a ver estas unidades de energía de los alimentos.
Ajá, y no es tan así como que lo descubrió, porque ya lo habían descubierto uh-huh. los científicos por los 1800, es que ella lo hizo popular. El término llegó al pueblo, llegó a la gente a partir de esta mujer, ¿verdad? Porque a comienzos del siglo XX no era un término popular, solo lo utilizaban los médicos fundamentalmente. Pero esta doctora era doctora cuando solo se graduaban unas 1,000 mujeres al año en Estados Unidos. Ella fue una de estas mujeres que se graduó como doctora. Comenzó a hablar de ella desde una columna de periódico, de un periódico, explicando lo importante que era controlar la ingesta para perder peso. Y yo estaba leyendo hace unos días, o hace como un mes, un artículo en 14 y medio, que la obsesión por las calorías y por el control del peso ha llegado hasta Cuba. Y yo digo, bueno, ahí vamos, en el carro.
Lo que pasa es que allá se come mucha caloría mala.
Ajá, en el carro de la contadera, ¿no? Bueno, como les digo.
Te contestarán.
Así mismo,
hay
bueno.
Hay que comer lo que aparece.
Lo que aparece.
Espérate, además, yo no dije, espérate. Yo dije, allá se come mucha caloría mala. No dije más nada. No, yo entiendo la razón.
Pero además sufrimos porque muchas quieren hacer dieta. Pero a veces te tienes que comer el pan malo ese.
Exacto,
y se
acabó. Obligado.
Y si como le diste la leche a los muchachos, te tomaste el té o el agua de azúcar así o la guadobita o el cocimiento.
En lo que yo dije no había ningún tipo de juicio. Era simplemente un hecho.
No, yo bueno, sé.
Cuando esta mujer impone las calorías, era un tiempo donde comer, dicen aquí, era una suerte, fíjate, tipo Cuba, comer era una suerte, comer mucho era pura fortuna y ser gordo era ser exitoso, fíjate. Uh-huh. Pero América cambió la manera y entonces comer ya no era un milagro, sino una costumbre y engordar se volvió una amenaza, la moda lo refrendó, las mujeres en aquel tiempo entonces tenían que comenzar a ser flacas, ágiles y ligeras, ese era el estándar y Peter pesaba 90 kilos cuando decidió aplicarse la lógica aprendida en los laboratorios, no darle al cuerpo más energía que la que podía consumir. En unos meses perdió casi 30 kilos y ella dijo, bueno, si yo bajé, pues ahí voy. Daba charlas en aquel tiempo en clubes femeninos y publicaba en columnas en periódicos donde convertía el complejo metabolismo humano en algo comprensible para todos y sobre todo ¿para quién? Para las mujeres que en aquel tiempo también estaban obsesionadas con esto. En lugar de decir una rebanada de pan o un pedazo de tarta, tienen que decir 100 calorías de pan, tantas calorías de tarta, escribía en aquel entonces en sus artículos. Y la palabra era tan nueva, fíjate que Peter explicaba cómo pronunciarla, le explicaba a los que leían cómo tenían que pronunciar la palabra caloría. Les decía a los lectores, ustedes tienen que usar la palabra tan a menudo como yarda, como pie, como galón, para que se les pegue. En sus escritos, ella vivió el sobrepeso en sus propias carnes. Ella lo contó durante muchos años de juventud y su época de estudiante. Consiguió entonces hacer una dieta sana y perdió peso. Y tenía una columna que era como dieta y salud, algo así. Y lo escribía para una asociación de prensa, una agencia que proporcionaba contenidos a periódicos de toda la nación, desaconsejaba las fórmulas milagrosas, esas fórmulas que la gente te pregunta y te escribe a veces desde allá y te dice, mándame tal pastilla para bajar de peso, mándame tal complejo vitamínico o tal cosa para bajar de peso. Ella desaconsejaba todo esto y también no estaba de acuerdo con las jornadas de ejercicio extenuantes y sí hacía campaña por una dieta sin exceso. Ella publicó un bestseller donde explicaba el concepto de las calorías con sus dibujitos, unos dibujitos simples.
Son figuritas de palitos. Los que hacemos, están graciosísimos.
¿Quién los hizo? Su sobrina de 9 años. Ella le dijo a la sobrina cómo quería que dibujara y entonces la sobrina hacía los dibujitos para este folleto y les enseñó desde aquel entonces a la gente cómo hacer el índice de masa corporal. Ella fue muy, muy, muy adelantada. El libro incluyó una estimación de las calorías en base a la edad, el sexo, el ejercicio físico, las porciones. Y a lo que no se le prestaba tanta atención como ahora era el tipo de alimentos que debían consumirse. Era un libro que estaba dirigido ¿a quién? A las mujeres fundamentalmente, al público femenino, que como siempre hemos estado en la mira de la gente, de la sociedad, si nos pasamos un poquito, y convirtió un tema que hasta ese momento era muy, muy aburrido y clínico en una lectura amena porque le puso su toque de humor, le puso un poco de sabiduría popular, llenó el texto de ejemplos de personas con nombres ficticios para contar distintas experiencias, habló por primera vez de otros aspectos que podían relacionarse como llevar una dieta a buen puerto, como posibles maridos celosos. El libro se dirige en muchas ocasiones a las mujeres casadas y a las amigas pasivo-agresivas, deseosas de que la persona a dieta no lograra su objetivo. Ella hablaba de las amigas pasivas agresivas, que eran las que tú les decías, estoy haciendo dieta, y te decían, pero ¿para qué vas a hacer dieta si tú estás bien? No,
y te ponen una torta al frente.
O algo para que comas, ¿verdad? Sí, bueno, este libro, fíjate, paradójicamente fue escrito durante la Primera Guerra Mundial y también defendía que el régimen haría que el racionamiento fuera más fácil y afirmaba que las mujeres que contaran las calorías podían darle el resto a los niños y a los ancianos por la escasez de comida que había en aquel tiempo. Es decir, ella le decía a las mujeres, ustedes cuenten calorías, coman menos y denle entonces la comida a los niños y a los ancianos que tengan en casa. El título, como les dije, se convirtió en un éxito total para los estándares de la época. Vendió 2 millones de ejemplares y se mantuvo en la lista de los libros más vendidos en la categoría de no ficción desde 1922 a 1926. Un simple libro que hablaba de caloría, de cómo contarla, de qué comer, qué no comer y cuándo. Así que ustedes ven, esta mujer, que fue una de las pocas doctoras que se graduó en aquel entonces, es la que ha sido culpable de que en estos tiempos pues muchas mujeres solo estén ahí con el cuántas calorías me voy a comer hoy, si puedo, o cuántas no me voy a comer.
Las cosas no han cambiado mucho desde que ella presentó esto.
No.
Bueno, el libro se publicó en el 18.
En el 18.
Todavía está en circulación.
Todavía.
Todavía, ¿ok? Y los conceptos no han cambiado mucho. Ella creo que ponía para una mujer... desde el tamaño, ella es para el tamaño, una mujer del tamaño de ella, que ella medía como 5'3", 5'4", algo así, comer 1.200 calorías para mantener el peso. Y ese concepto todavía más o menos se continúa, ¿no? Y en ella es de las primeras que ve el cuerpo humano. Ella le llamaba la estufa sin fuego.
Ajá.
Aquí hay un dibujito de una persona con una hoguerita al lado, y ese concepto de que eso es lo que somos estufas sin fuego, porque el cuerpo quema energía, ¿no? Y la caloría es energía, entonces hay que quemarla para poder acumularla y engordar. Así
tú
que
sabes que sí me llama mucho la atención que me han mandado muchas fotos.
Ajá.
De gente en gimnasios en Cuba.
Sí.
Haciendo ejercicios, sí, gimnasios, no, particulares.
Hay cantidad de cuentapropistas
que han abierto,
puesto,
sí.
Sí, sí,
muchas,
sí,
mujeres que están yendo a los gimnasios, sí, muchos hombres también, sí, para mantenerse, así que...
No, y la gente sale a buscar fruta
y
vegetal,
ya
están cambiando
un poco.
No es la cosa de pan, arroz y frijoles, yo entiendo, pero... Y digo, de la caloría, si tú no haces de eso una psicosis, es
también
bueno... Es bueno, uh-huh, porque no te puedes pasar. Por ejemplo, si yo hago una dieta y me dicen, yo tengo que, tienes que comer entre 800 y 1.200, hay que tratar de no pasarse, y ahí si no bajas, ¿sabes qué? Te fuiste por arriba de la tabla que te pusieron.
Así mismo.
Ahora, no ponerse a caer en cuenta de que esto tiene tanto y aquello tiene más tanto, y aquello, porque entonces si ya te vuelves loca.
No, bueno, pero si uno está haciendo un régimen de dieta y tiene un objetivo claro y quiere lograrlo, pues por un tiempo vas a tener que estar contando las calorías, siempre que te quedes dentro de una cantidad de calorías saludables, ¿verdad? Porque yo les voy a dar el ejemplo de una amiga mía. Una amiga mía le dio... Ok, usualmente yo mido 5'3", ¿ok? Yo no sé cuánto eso es en metro, pero yo no soy una mujer grande, yo soy pequeña. Para yo mantener mi peso son 1.500 calorías. Si yo quiero rebajar son 1.200 calorías. Mi amiga es del mismo tamaño, esto es para que entiendan un poco. A ella le dio por rebajar comiendo 700 calorías al día. Eso no es suficiente.
Para el cuerpo de ella.
Claro, no, uh-huh, se estaba alimentando.
Y cayó como un pollito.
Bueno, un día se desmayó y la llevaron al hospital, y cuando le dijo al médico, no, yo llevo 2 semanas comiendo 700 calorías nada más, el médico le dijo, señora,
usted
o
se
sea,
quiere matar.
Exacto, uh-huh, exacto. Y hay que recordar que hay calorías buenas y hay calorías malas. No es lo mismo la caloría de un huevo, que es proteína, de una manzana, que las calorías de un pedazo de cake, ¿no? O una galleta, porque eso tiene menos nutrición. Entonces, si usted quiere hacer régimen, pues debe estar consumiendo, obviamente tiene que limitar el consumo de calorías, pero no haga como mi amiga que estaba comiendo muy poco y no se estaba nutriendo. Es importante ver qué exactamente usted está comiendo. Y si quiere una ayudita, haga ejercicio, porque entonces eso le ayuda,
lo ayuda mucho
a quemar, ¿no?, esas calorías que estamos consumiendo. La cosa es que lo haga de manera inteligente. Esas pastillas para rebajar, ajá, usualmente eso lo que son cosas que aceleran el metabolismo, tienen un montón de consecuencias, le dan taquicardia, hay mujeres que se desmayan. Usted no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar a esas pastillas que usted le está mandando. Usted probablemente no sabe ni qué ingredientes tiene esa pastilla. No se tome eso. Porque eso no se puede tomar, no se debe tomar nunca, pero no es una cosa que se puede tomar a largo plazo. Usted eventualmente tiene que hacer cambios en su estilo de vida, ¿no? Y bueno, trate de hacerlo de manera inteligente. Bueno, nos escribió Rubén, y Rubén está reaccionando a uno de los temas de ayer, que fue ciertas cosas que usted, tratamientos naturales, que quizás los puede usar en otras partes del cuerpo, pero no se deben usar en la cara. Y dice Rubén: buenos días, amigas. A mí, una profesora de piano me decía que usara la mascarilla, miel 15 minutos y lavarme con agua de rosa fabricada en casa, limón en las manos sin tomar sol. Pues estábamos hablando que el limón no se debe poner en la cara. Así que, bueno, Rubén, qué gracioso que tu profesora de piano también, sí, te daba consejos de belleza. Pero bueno, un abrazo a ti y a todos en la academia. También nos escribió Mercedes y dice: buenos días a todos mis amigos. Les escribo para saludar a todos mis amigos y felicitar a Eliezer, el esposo de Laura, que fue su cumpleaños ayer. Dice: un beso a todos, con cariño, de Merce. Bueno, Merce, pues un abrazo para ti también. Yo estoy segura que Laura y Eliezer están escuchando el programa. Bueno, ya que estábamos ayer hablando de cosas que uno no se debe poner en la cara, vamos a dar un viajecito por secretos de belleza que hay alrededor del mundo. No porque tengamos acceso a estas cosas, porque en realidad pues ni en Estados Unidos se encuentran algunas de estas cosas, pero es interesante ver cómo las mujeres en otros países hacen también sus cositas naturales para mantenerse bonitas. Por ejemplo, en Australia hay una ciruela muy bonita que se llama la ciruela cacadú. Y es una ciruela que usan mucho los aborígenes australianos. Sus propiedades van desde ser un antiséptico a un cicatrizante natural, a poseer grandes valores nutritivos, o sea que es una cosa que también se come. Tiene muchísima vitamina C. Entonces, este extracto de ciruela lo emplean en tratamientos anti-edad. Y se usa en muchos cosméticos en Australia. Este quizás ustedes lo conocen, lo que llaman el polvo de perla. Eso se usa mucho en China. Este conocido remedio oriental, dicen que es perfecto para una piel luminosa. Su uso se conoce desde la dinastía Ming. Ya entonces las mujeres conocían sus propiedades, ¿no?, de los beneficios para la piel. El polvo de perla contiene aminoácidos, vitaminas, minerales, montones de cosas. Y entonces se usa en muchos productos, en cremas, para dar luminosidad a la cara. Las ortigas se usan mucho en Croacia. Nosotros asociamos las ortigas con una hierba mala, ¿no? Sin embargo, los croatas han sabido explorar su potencial. Esa planta se conoce en el país por sus propiedades en la limpieza del cabello y la exfoliación de la piel. Yo no conocía las ortigas excepto por el poema de José Martí. Bueno, las moras.
Hay una confusión, ajá, pero es muy parecido al cardo. Es una como una florecita, uh-huh, que es, tiene el tallo y eso como aterciopelado, uh-huh, y con pinchito.
Tiene pinchito.
Bueno, en Finlandia usan moras silvestres. Como ellos tienen un clima frío, ¿no? Entonces ellos pues usan todo esto para mantener la piel alejada de las líneas de expresión, como les dicen finalmente a las arrugas. Bueno, han descubierto que las moras silvestres son un excelente remedio para tratar el cutis porque tiene vitamina A, C, E, antioxidantes, muchas cosas buenas. En la India se usa la cúrcuma. Es una especia muy común en la gastronomía india. En casi todos los platos indios se le echa cúrcuma, pero también se emplea en un sinfín de tratamientos de belleza. Es antiinflamatorio, por eso también se come mucho, se le echa mucho a la comida porque es antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano. En Israel hay una fruta cítrica que se llama un etrog. Parece un limón, pero más alargado y bien arrugadito. Esa fruta es un cítrico típico de la zona y se usa mucho en la comida, pero también para dar luminosidad y brillo a la piel. Este lo conocemos bien, es el arroz. Se usa en Japón, sí, como tratamiento de belleza. Además de ser un componente básico de la cocina japonesa, es uno de los secretos de belleza. El arroz es un exfoliante natural que posee nutrientes y antioxidantes. Entonces, ellas lo usan para limpiar el rostro. ¿Con qué? Con agua de arroz, que elimina la suciedad del rostro y lo nutre. También son conocidos los polvos de arroz, que si uno lee literatura antigua japonesa, las geishas lo usaban mucho, ¿no? Era su secreto de belleza. Pero sí, usan el agua de arroz. No sé cómo la hacen, no sé, me imagino que ponen el arroz en agua, será el arroz con que, el agua con que hierven el arroz.
Sí, se hierve un poquito, en una cantidad grande de agua, por ejemplo, se echa un poquitico de arroz.
Y tú lo dejas ahí.
Se hierve un poco.
Ah, lo hierve.
Se hierve y se da a los bebitos.
Okay. El agua de arroz que se le da a los niños.
Ah, pues mira, agua de arroz. Pues eso es lo que ellas usan para limpiarse la cara, así que... Para que vean.
De lo que estaba hablando ahorita, de las calorías, disculpa, ajá, porque me interesó el tema y volví al artículo de 14 y medio. Tú sabes que el año pasado se hicieron las seis primeras cirugías bariátricas, ajá, en Cuba.
No me digas.
Ay, mira qué bien.
Con la asesoría de doctores colombianos. Y dicen que la obsesión de bajar de peso está con los jóvenes fundamentalmente.
Sí, pero deben ser jóvenes, creo yo, que están muy pasados de peso y tendrán problemas de presión.
Ah, bueno, para la cirugía bariátrica tienes que tener más de 100 libras de sobrepeso para calificar.
Bueno, en Cuba, si tú tienes dinero, pues tú resuelves. Y se acabó.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mularkey, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mularkey, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, 2 camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del actor Bobby Hackett, un actor norteamericano que dijo: nunca guardo rencor a nadie. Mientras tú te quedas guardándoles rencor, ellos se van por ahí y cogen juerga.
Ay,
es
buenísimo.
Verdad. Amiga, piénselo, es lo mejor. Nunca guardes rencor a nadie, como él dijo, nunca guardo rencor. Mientras tú te quedas guardándoles rencor, ellos se van por ahí en juergas.
Eso es como Kim Bombó.
Ajá, mismo. Champú de Kim Bombó.
Bueno, le damos la bienvenida a nuestro técnico de audio en esta segunda media hora, Tony Simón. Buenos días. Tony, vámonos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, porque en el día de hoy vas a gozar de una estabilidad sentimental envidiable. Hasta yo estoy envidiando a Aries ya. Invierte en bolsa, es el momento de tomar decisiones en lo laboral. Debes procurar ser más duro en tus decisiones con tus colegas. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos. Los números de suerte para Aries, el 2, el 11 y el número 6. Tauro, la nueva relación marcha, no te agobies. Jornada de sequía económica. Cuando yo he tenido jornadas de lluvias económicas, bueno, jornada de sequía económica para los Tauros, cuidado con lo que tú estás gastando. Retoma viejos proyectos profesionales, tu aparato circulatorio necesita más cuidado. Los números de suerte de Tauro, el 7, el 8 y el 9. Géminis, tómate tu tiempo, aclara tu cabeza, no te agobies porque las acciones hayan bajado, espera. Buen día para enseñar tu valía en el aspecto laboral, atiende los dolores de cabeza, ve a tu médico. Los números de suerte de Géminis, el 12, el 11 y el 22. Cáncer, pide disculpas a tus amigos, esa discusión que tuvieron fue excesiva. Es una jornada sin apuros económicos en la actividad laboral. Felicitaciones, los vas a tener de tu jefe. Más feliz que nunca y con ánimo para hacer cualquier cosa. Cáncer, tus números de suerte, el 9, el 1 y el número 5.
Leo, tómate un tiempo, Leo, antes de responder a tus pretendientes. ¡Ay! Te puedes dar ese lujo. Económicamente te va bastante bien. Sabes cómo mantener tu posición laboral. La base de tu salud puede estar en una sana alimentación. No cojas lucha con las calorías. Números de suerte, el 3, el 6 y el 12. Virgo, saber que gustas a alguien es tentador. Valora tu situación actual. Compra un ticket de la lotería. Eso es acá. Allá tú sabes dónde tú tienes que ir a jugar. Porque dice en Virgo que tendrás suerte. Verás con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Dosifica mejor los esfuerzos. Si no quieres llegar al agotamiento. Números de suerte, el 15, el 9 y el 7. Libra. Es ya la hora de hacer las paces con tu pareja. Te devuelven una suma que alguien te había olvidado y tú se lo habías prestado. Olvidado. Buen día para llevar adelante una iniciativa laboral provechosa. Cuidado con los accidentes domésticos, Libra. Número de suerte, el 5, el 4 y el 11. Escorpión, pienso en lo importante que es tener tiempo para tu pareja. Tener negocio propio siempre ha sido tu ilusión. Pues entonces, lánzate. No tengas prisa para conseguir un objetivo profesional que va a llegar. En cuanto a salud, no caigas en actitudes derrotistas. Números de suerte, el 6, el 9 y el 12.
Continuamos con Sagitario. Estás especialmente cariñoso con las personas a las que amas. Ha llegado la hora de ahorrar. Estás en el momento de mayor madurez profesional. No te dejes llevar por los ataques de languidez. Los números de suerte de Sagitario son el 4, el 8 y el 9. Capricornio, tu empeño por darte a los demás te será placentero. Invierte, compra y vende. Los astros te favorecen. En el trabajo estás contento. Síntomas de un pequeño resfriado. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 7 y el 14. Acuario. Debido a tu perseverancia, obtienes respuesta de esa persona. Todo lo que tú tocas se convierte en oro. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Tu estado de relajación se mantendrá, evitando trabajar en exceso. Los números de suerte de Acuario, 8, 11 y 2. Y por último, Piscis. Saldrás airoso de una situación conflictiva con tu pareja. Dirige tus esfuerzos a economizar todo lo posible. Escucha a las personas de tu entorno laboral. Mejorarás tu tono vital y tu humor. Los números de suerte de Piscis son el 3, el 9 y el 1. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 859. 859. El de la mañana, 494. 494. El pick 4 de la noche fue 6122. 6122. Y el pick 4 de la mañana, 0026. 0026. Y vamos a chismear. ¿Debemos chismear? Yo creo que quizás no, ¿verdad?
Bueno.
¿Qué tú crees?
A mí me molesta que siempre dicen que las mujeres son muy chismosas. Y me he dado cuenta que el chisme
ellos
de todo.
Ellos chismean igual que nosotras.
Ellos les no encanta género. Y les entretiene.
No tienen pero fecha ahora, en el calendario.
Ah, sí. Los no. Científicos, amiga, los cabezones que son estudiosos de todo, plantean que hay que evitar ser triangulado. Miren qué forma más fina es cuando una te llama y dice, oye, fulanita, ven que te tengo que contar.
¿Te enteraste?
Triangulado. O lo que es lo mismo, ellos dicen que hay que evitar ser triangulado, que es evitar caer en el chisme y en todas las consecuencias de ese cáncer, que porque para ellos el chisme es un cáncer y que ya tiene nivel internacional. Los seres humanos viven jugando juegos con el fin de triangularnos y de ponernos entonces de qué, cada cual de su parte. Por ejemplo, ustedes tienen dos amigas que se han peleado y cada una quiere que ustedes se pongan de su lado y le dé la razón. Sin embargo, no debemos opinar nada hasta oír a ambas. Claro, no debemos decirle a una lo que dijo la otra y más estando molesta. Eso solo logrará separarlas más y colocarnos a nosotros en uno de esos bandos. O sea, ya definimos con quién estamos y caímos en el chisme. Hemos sido trianguladas por una en detrimento de la otra.
Es que hay que oír las dos partes de la historia.
Así mismo. Yo me acuerdo que hay una película francesa que se llama François y Jean-Marc en la vida conyugal. Y eran dos películas. Tú veías una,
la parte
todo
de
la
ella.
Parte uh-huh. de la mujer y después la parte del hombre. Y después tú sacabas sí. conclusiones.
Ajá.
Pero si logramos oír las dos de forma neutral, no tomando partido, puedes crecer y así seguir siendo amigas de las dos partes. Generalmente no lo hacemos porque son mucha gente lo que se van por el chisme, que dicen que el chisme es muy sabroso. Nos han enseñado a buscar culpables. Pero no caer en un chisme es una forma de pensar, observar lo que pasa sin buscarlo. La idea culpable e inocente está ya para muchos obsoleta. No funciona desde hace muchísimo. No existen malos y buenos como quieren vender en las telenovelas. Todos tenemos cosas malas y todos tenemos cosas buenas. Somos seres en proceso de desarrollo siempre. Unos están más aventajados que otros. Por eso, los cabezones dicen que la neutralidad emocional se refleja de dos maneras. Primero, en la habilidad de ver ambos lados del proceso de la relación, o sea, tratar de entender a los dos amigos lo más objetivamente posible. No enredarse en lo que debería ser en lo ideal. Lo ideal hubiese sido que no se hubieran peleado, pero no debemos concentrarnos en eso, sino en lo que realmente sucedió. O en otros temas, para que no sea una discusión de dos amigos. Váyase a lo que realmente ha pasado. No se deje imbuir ni se meta en pensar que las cosas debían ser o como ellos dicen, o como usted quiere también, que a veces uno le pone al chisme de su propia cosecha. Ser neutral no significa ser frío ni desconectarse de una situación. Debemos escuchar y ofrecer comentarios, no ajusticiamientos, comentarios. Comentarios sin juicios. Las opiniones que expresamos deben ser nuestras, sin ser dogmáticos. Algo muy difícil para los cubanos, pero es así. Debemos ser claros y sinceros. Ser neutral es decir lo que uno cree, aunque el otro no esté de acuerdo con uno, pero de una forma clara, agradable. No hay que ser agresivo y grosero. Como dice un genial dicho, para comprenderte no tengo que estar de acuerdo contigo. Cuando nos defendemos, cuando nos ponemos a la defensiva, hemos sido entonces, amiga, triangulados. No es necesario defendernos, al menos que nos consideremos atacados. Si aceptamos que otros puedan opinar y pensar diferente a nosotros, no hay razón para defendernos. Dicen uno de los investigadores cabezones, esto que ahora le ha dado por el chisme, que los chismosos son enanos psicológicos y que necesitan subirse sobre los otros para verse mejor. Y yo digo que lo confirmo, que por lo menos son personas que necesitan crecer más, algo que es difícil, pero no imposible. Cuando se logran los resultados, amiga, son fabulosos. Lo mejor es no participar de ningún chisme. No quiero terminar sin compartir con ustedes algo que leí hace ya mucho tiempo. La gente grande habla sobre ideas. La gente promedio habla sobre cosas. La gente pequeña habla siempre sobre los demás.
A veces tienes que mantenerte al margen de
ciertas cosas. Es lo mejor.
¿No? Yo pienso que es lo mejor.
Y lo que yo considero, tú le puedes dar tu punto de vista cuando hay un nivel de amistad, de confianza, y que tú conoces cómo esa gente reacciona, porque a veces tú vas de buen corazón, con cariño,
almargen.com,
ahí mismo si tú le dices, mira, yo considero, mi amiga, que ahí mismo te tragaron, o te dicen, tú estás de parte, pero porque yo no estoy de parte de nadie, es lo que yo considero.
Lo que pasa es que hay muchas veces que la gente te hace el cuento porque no porque están buscando tu opinión, sino porque están buscando tu validación.
Tu aprobación, claro.
Que tú valides lo que ellos están presentando. El problema es que a veces uno no puede. Así que
yo creo que más que no puede, a veces uno no debe. Porque es muy difícil en un estado de, por ejemplo, de una discusión de pareja que están dar tu manera de pensar, que te entiendan, que te asimilen, pero que después tú sabes, y si la pareja regresa y le dice una de las partes, no, porque Michelle me dijo, no, porque yo estuve conversando con Vicky, no, porque me reuní con unas amigas, con Exilia, Michelle y Vicky, estuvieron. Lo mejor es...
Pero para eso está el dicho.
Entre marido y mujer nadie se puede meter. Bueno, no, pero hay relaciones también
de amistad,
de situaciones, de compañeros de trabajo. Lo mejor es no ser triangulado.
Pero a veces tú quieres salvar algo y lo que haces es...
embarrarlo.
Se empeora a veces. Si no está clara, almargen.com.
Tenemos que ir a
nueva página.
A reservar ese...
Ese dominio.
Bueno, ¿ustedes han estado al tanto del chisme de Salvador Dalí? Que exhumaron. Ay, sí. Parece una novela.
Es una novela. Y yo encantada de acabar de ver las pinturas de Dalí.
¿Verdad? Porque Exilda acaba de regresar del Museo de Dalí que hay en San Petersburg, estado de la Florida.
Fascinada, totalmente.
Que es la colección de Dalí más grande fuera de España. Así que es un museo muy bueno, reciente su construcción, porque estaba en otro edificio y ahora hicieron un edificio nuevo para ese museo. Pero en fin, la semana pasada, el jueves, lo exhumaron 28 años, 5 meses y 26 días después
de
su muerte.
Pero lo mejor de todo que fue...
que le encontraron el bigote intacto. Todavía puesto hasta las 10 y las 2.
Y tú sabes que yo pienso quizás sea por los químicos,
la
los
cantidad
claro,
de
por
cosas
por
que
el
que se ponía, ¿no?
Porque lo embalsamaron. Bueno, pues tras meses de polémicas y procesos judiciales, el equipo de forenses levantaron finalmente una losa de una tonelada y media del Teatro Museo Dalí en Figueres, España, donde está el cadáver embalsamado de este pintor catalán del surrealismo. Solamente entraron los forenses y una abogada porque no querían que nadie fuera a tomar fotos del proceso.
Sacaron un diente, dicen.
No sé exactamente qué
le
sacaron.
Que un diente y pelo de los brazos. Chica, ven acá. Y todo porque, porque esa mujercita está o que ha sido una pituita.
Bueno, pero
bueno, si
quizás
tiene derecho.
Es su derecho, quizás es su derecho y eso lo vamos a saber. Bueno, él murió sin hijos oficialmente, ¿no? Pero lo exhumaron para hacerle muestras por un caso de demanda de paternidad. María Pilar Abel Martínez, una mujer que nació en 1956, dice que su madre, que era la empleada de la casa de Dalí, ella hacía las tareas domésticas, tuvo una relación clandestina con el pintor en 1955 y se ordena la exhumación porque no hay restos biológicos ni objetos personales del artista que puedan ser utilizados para hacer una prueba de paternidad. Él se murió en el 89 a los 85 años de edad. La Fundación Dalí está súper, súper disgustada con este asunto y ellos lo que estaban sugiriendo era que se hicieran pruebas de ADN con otros familiares de Dalí porque se puede hacer de esa manera.
Eso es lo que yo hubiera hecho.
Bueno, pero la corte dictaminó a favor de ella. Entonces, lo que se hizo en el día de hoy, hoy se le sacó una prueba de ADN a la mamá de la supuesta hija de Dalí. O sea que todavía esto está andando. No hay resultados todavía. Pero ha sido, bueno, esto es primera página en España, así que ya, bueno, les dejaremos saber qué pasa en este caso. Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura y dice, buenos días corazones por la ciudad de los parques, happy.
Está bien,
está feliz, con agua
eso
todavía.
Eso es que hay agua, tú ves, cuando ella dice happy, con dice, agua.
Dice con agua, pero sin pan. Dice, aquí las calorías son las preocupaciones. Oigan, en Holguín lo único que hay es pollo y cerdo, no hay pescado. Pescado porque la claria no se sabe qué es. No hay nada en las tiendas de CUC. Imagínense ustedes, la gente está gorda de pizza, huevo. Hay muy pocos aquí. Hay muy pocos también. Disculpen, pero estoy escribiendo y al mismo tiempo oyéndolas. Las personas toman Polivit.
Sí, Polivit.
Para que se
es
les...
polivitamina, es una pastillita.
Ok, sí. Para que naranja. Se les abre el apetito por la falta de una. Eso no hace nada, pero a eso nos enseñaron a ser ignorantes, algunos. Gracias, Merce. Saludos para todas y todos. Besotes para ustedes. Así que...
El Polivit da un hambre.
Ajá. ¿Y por qué la gente se toma eso? Ajá. ¿No le da hambre naturalmente?
A veces ya tú...
Yo no necesito Polivit para que me haga
hambre. Hambre. Porque no comes porque no tiene... Por ejemplo, una madre que tiene 3 hijos.
Ajá.
Se muere de hambre. Llega un momento que, como decimos, estás destragada.
Pero ¿tú sabes es una vitamina tú sabes, o es una cosa para abrir el hambre?
Hace las dos cosas. Es una vitamina y abre un apetito.
¿Tú sabes por qué la gente se la toma? Porque para... Piensa quizás que con tomándoselas pues va a incorporar vitaminas al organismo que no las va a tener a través de los alimentos.
Entonces, que no comen.
¿Ya? Así que es complejo.
Sí.
Es muy duro.
Es complejo.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. También estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a 10:00 a.m. por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.